El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte. 30 minutos con toda la información, el análisis y la emoción de las semifinales de la Liga de las Naciones. A las 9 en Stuttgart, en España-Francia, queremos estar el domingo en una final ibérica.
Recuerdos fantásticos. La experiencia que vivimos aquí en Alemania, 45 días aquí, fue maravillosa. Salimos campeones, todo positivo. Sentimos el respeto del aficionado alemán y además estar en, insisto, en esa terna de candidatos a poder ganarla, evidentemente. Nos ilusiona mucho que se cuente ya con normalidad con el poder futbolístico de la selección española y eso nos motiva muchísimo.
Volvemos a Alemania, donde ganamos la Euro. Volvemos a Stuttgart, donde eliminamos a Alemania. Ya hay 11 de Luis de la Fuente. Hola, Carlos Rodríguez. Muy buenas tardes.
Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, tenemos 11. Teníamos o albergábamos dos o tres dudas que han sido resueltas definitivamente. Estos son los 11 elegidos por Luis de la Fuente para intentar, a partir de las 9 de la noche, eliminar a Francia y meterse en la final en la que juega Portugal. Unai Simón es el portero. Como no, Pedro Porro, lateral derecho. Cucurella, lateral zurdo. Los centrales son Robin Lenormand y Dean Huijsen, el chaval, el reciente fichaje del Real Madrid. Medio campo, tenían plaza segura Zubimendi y Pedri, y el que compone el resto de centrocampistas es Mikel Merino, teniendo en cuenta que Fabián apenas acaba de llegar tras el festejo de la Copa de Europa. Arriba Lamine Yamal desde la derecha, Nico Williams desde la izquierda, y de nuevo jugamos con falso 9 porque va a ser Mikel Oyarzabal el encargado de meter los goles de la selección española. Así que 11 confirmado, a menos de hora y media para que dé comienzo el partido.
Hola, Rodrigo Marciel.
¿Qué tal? Buenas.
Tres campeonas del mundo, estadios llenos, ganas de fútbol en pleno junio, que eso ya tiene mérito. Al final no iba a estar tan mal tirado el formato de la Liga de las Naciones.
Sí, para prescindir de lo que eran los amistosos y, nunca mejor dicho, intrascendentes, ¿no? En su momento yo creo que se inventó esta competición la UEFA, creo que con una buena idea para darle un poco más de lustre a estas fechas. Y desde luego que con cuatro equipos que ya lo vimos en el partido de ayer, un gran encuentro, y hoy promete con muchas cosas sobre la mesa, ¿no?
Enseguida estamos con todo lo que hay que saber y oír desde España-Francia. Antes, las otras noticias del día. La primera finalista de la Liga de las Naciones es Portugal, que eliminó a Alemania en Múnich. Cristiano marcó, pero el mejor de esta Portugal es Vitinha. Roberto Martínez, seleccionador luso, sobre CR7.
Cristiano es un ejemplo de querer mejorar constantemente. Se levanta por la mañana y lo que pasó el día anterior no le quita el hambre. Vimos hoy, felicitamos a Kimmich porque ha jugado 100 partidos. Es un hito, es asombroso. Pero estamos hablando de un jugador como Cristiano Ronaldo que ha jugado más del doble de partidos. Es difícil explicarlo en palabras. Se levanta para aprovechar cada día como una oportunidad para ser mejor. Él es humano, cuando ganas al día siguiente tienes menos hambre, pero no es el caso si eres Cristiano.
Al otro lado del Atlántico, dos focos de atención en la fase de clasificación para el Mundial. El debut de Carlo Ancelotti con Brasil en Guayaquil ante Ecuador.
Por primera vez a Brasil, ha estado una vez en Fortaleza para ver un partido, pero nunca en Río. Río me ha encantado, me ha gustado. Un panorama fantástico desde el Cristo Redentor, el recibimiento de la gente, los estadios, el fútbol brasileño. Todo perfecto. A ver mañana.
Y hay un derbi en el Cono Sur, Argentina-Chile. Puede debutar con la albiceleste Franco Mastantuono, cuyo fichaje por el Madrid se está cocinando en Buenos Aires. Xavi Alonso ya ha hablado con él por teléfono, le ha explicado cuál sería su rol en el equipo. Vendrá el futbolista cuando acabe el Mundial de Clubes. También es inminente el anuncio del fichaje de Álvaro Carreras. Julián Álvarez y el Barcelona. El futbolista está feliz en Madrid, pero hay quien ve que hay caso con el Barça por estas declaraciones del agente del argentino.
No creo que haya muchos argentinos que no tengan un sentimiento hacia el Barça, más en esta temporada también como jugó el Barça. Sabes perfectamente que el fútbol es muy cambiante, las buenas cosas van a venir.
Baena y Cardoso serán rojiblancos en breve. Por el primero ya hay acuerdo con el Villarreal por 45 millones de euros, con Cardoso también, pero todavía no con el Betis. Y por fin Coque ha hablado de su renovación.
Muy ilusionado y muy contento de poder estar una temporada más y ojalá pues sea una temporada histórica y podamos conseguir muchas cosas grandes, que es lo que todos queremos. Este torneo motiva mucho a la gente, motiva mucho al Atlético de Madrid, que se ha podido clasificar, y ojalá pues podamos conseguir este torneo y ser el noveno título que tengo en mi palmarés.
Más del mercado, Trejo ya tiene una oferta del Rayo para renovar y es en día de despedidas en Leganés. Dani Raba ha firmado 2 temporadas con el Valencia, le puede acompañar Iván Eyú, que también tiene una oferta del Getafe. Baloncesto, ya tenemos la primera semifinal de la ACB, Valencia-Tenerife, la otra podría ser un clásico, para ello Barça y Madrid deben ganar en Málaga y en Vitoria. Chus Mateo.
Sabemos que Baskonia pues tiene mucha pólvora, ¿no? Mucha capacidad de anotación. Entonces, como digo, creo que pasa por no descomponernos, por hacer un partido completo, un partido defensivo bueno, sólido, de equipo.
Ricky Rubio ha publicado hoy un mensaje en sus redes que suena a despedida del baloncesto, aunque luego él ha matizado que se trata de un agradecimiento. También tenemos ya semifinales en Roland Garros, mañana a las 2:30, Alcaraz Musetti.
Bueno, a Musetti asequible, al final él está número 7 del mundo, número 6, se ha metido en un selecto grupo de jugadores que han llegado al menos a semifinales de los grandes torneos en tierra. Eso quiere decir, ¿no?, el nivel que está jugando, la confianza que él tiene, de asequible nada, ¿no?
A las 8:15, Sinner Djokovic, y en el cuadro femenino, Sabalenka ya está en la final tras ganar a Swiatek. Ahora la francesa Boisson se mide y está perdiendo el primer set ante la americana Goff. Y hoy hay jornada de reflexión en el Inter Movistar, eliminado en los cuartos de final de la Liga de Fútbol Sala. Habla el capitán Jesús Herrero.
Sabemos de qué va esto, sabemos que va a marcar más goles y creo que no se le puede poner ningún pero al equipo, ¿no? Creo que es la única competición que nos han respetado las lesiones, la hemos ganado, ha sido la Copa del Rey.
España-Francia, segunda semifinal de la Liga de las Naciones, es la reedición de la semifinal de la última Euro, espera a Portugal en la final, Carlos con ese 11, así que Hausan, gran aliciente del partido, titular en el centro de la defensa, entra Merino también, no juega Fabián y Morata al banco para que juegue Oyarzabal.
Eso es, sí, la verdad que en el caso de Dean Hausen ha sido también algo que le ha impactado al seleccionador, a Luis de la Fuente, porque recordemos que en la anterior convocatoria, en la eliminatoria de cuartos de final contra Holanda, le llevó pues casi como recurso porque no estaba incluido en la primera lista, acudió por la lesión de un compañero y bueno, tuvo que salir por la lesión de Cubarsí en el partido en Holanda y luego en el segundo disputado aquí en España ya fue titular y hoy, siguiente partido, le convoca y directamente al 11 titular, pareja junto a Lenormand, así que esa es una de las grandes novedades del equipo. La otra, como tú apuntabas, la aparición de Mikel Merino, que esta estaba más o menos clara en el centro del campo, porque lógicamente, como ocurrió ayer con Vitinha en Portugal, los del PSG han tenido mucho tute en los últimos días, más allá de la final, los festejos, etcétera, etcétera, y Fabián venía solamente con un entrenamiento, así que le veremos seguramente, pero en la segunda parte y arriba, efectivamente. Esto puede llamar más la atención, pero no es la primera vez que lo hace, y es jugar con un falso 9, con Oyarzabal, y dejar a Morata para la segunda parte. Son para mí las tres novedades, Rodri, porque lo demás más o menos lo teníamos todos claro.
Todavía no hay 11 de Francia. ¿Qué lectura haces del de España, Marcial?
Bueno, yo creo de tener mucho más la pelota, si cabe, con la presencia de Oyarzabal, que es un jugador que seguramente otros entrenadores no confiarían en él, pero que es uno en los que Luis de la Fuente marca en su destino a corto plazo para esta selección. Y luego hay que tener muy en cuenta los problemas que puede tener Pedro Porro en esa banda derecha. Yo creo que es una de las cuestiones a tener en cuenta, porque por ahí va a tener a Kylian Mbappé, seguramente a Dembélé y bueno, un elenco de futbolistas Olise muy bueno esta Francia. Y por ahí yo creo que vamos a ver si España quiere dominar desde el principio y tener la pelota ante una Francia muy contragolpeadora, ¿no?
No vale de nada, Carlos, pero en menos de un año hemos pasado de outsiders, así fuimos a la Eurocopa, a favoritos, ¿no? Ir de tapados nos fue muy bien, a ver cómo nos va a ir de favoritos.
Sí, seguramente el germen de esta selección comenzó a generarse, a creerse en la anterior edición de la Liga de Naciones, cuando seguramente ahí acudía todavía España con muchas más dudas después del cambio de seleccionador, después de haberse pegado el trastazo en el Mundial de Qatar, después de la salida de Luis Enrique, pero aquello empezó a funcionar, llegó la Eurocopa y funcionó de qué manera, y ahora realmente se toma como un torneo evidentemente importante, pero sobre todo porque puede seguir sumando confianza a un equipo que seguramente después de aquella primera Liga de Naciones tomó una confianza necesaria para luego proclamarse de Europa, campeones de Europa. Así que esto puede ser también una buena, no sé si prueba, pero desde luego una buena competición para tener en cuenta en qué momento está España y pensar en que el año que viene pueden ser campeones del mundo.
Ayer ya se llenó el estadio, hoy no juega Alemania, pero también, ¿no?, mucha expectación, sí, y muchas entradas, ¿no?, que ha vendido la Federación Española.
Sí, sí, está todo vendido, son 51.800 espectadores el aforo del campo de Stuttgart, y la Federación, vía Federación, ha publicado y ha comunicado que ellos han vendido 7.000 entradas. Hay que sumar, evidentemente, un número no determinado, pero que puede calcularse en torno a mil y pico de aficionados españoles que están en Alemania, que son inmigrantes o cerca de esa zona centroeuropea. Así que más o menos en torno a 8.000 seguidores de España van a estar hoy en las gradas.
Convocamos a César Mendiondo, que es fijo en nuestros esquemas. Hola, Mendy.
Hola, buenas tardes.
Tener la pelota y dominar el partido, ¿todo lo que no sea eso te sorprendería?
No, porque es el sello de España, ¿no? Desde hace ya bastantes años. Y creo que hemos recuperado un poquito, como decía Martiel, el prestigio después de Qatar, y estamos en un momento que si juegan los 11 que no van a jugar, también es una selección top. O sea que yo estoy de verdad muy, muy tranquilo.
Hay equipo para eso, ¿no? Con buena salida desde la defensa, con Hausen, con Lenormand, luego Merino, Zubimendi, Pedri en el centro del campo, Oyarzabal, falso 9. O sea, es un equipo un poco para eso, ¿no? ¿En qué te apetece fijarte especialmente?
Es un equipo completísimo. Y me apetece fijarme hoy en cómo defendemos las bandas, porque tenemos dos puñales ahí franceses que son de lo mejor del mundo, y hoy habrá que estar muy atento a las ayudas y a estar el grupo cerca para poderlo defender bien e intentar que no corra Francia con Dembélé y con Mbappé, ¿no?
Todo el mundo plantea esto, sobre todo en el periodismo, que somos muy dados a simplificar, entre un choque entre Dembélé y Lamine Yamal. En el caso de Lamine, tú que lo ves con ojos de entrenador, ¿tan importante es en esta selección o es un equipo más coral de lo que decimos y de lo que se refleja en los titulares?
Bueno, el equipo es coral, efectivamente, pero Lamine, con 17 años, ya ha dado muestras de poder dirigir él solo, con su juego, el equipo. Y eso es fantástico para una selección, ¿no? No digo él solo, pero digo que él reclama el balón para poder abrir vías de juego en su banda, desde una banda, que es complicadísimo, que no estamos hablando de un medio centro, de un media punta, no, desde una banda, Lamine Yamal es capaz de aglutinar el juego del Barça. Eso es, yo no lo he visto desde Messi, o sea que tenemos posiblemente un futbolista para marcar una época, así que con eso y con lo que suman los demás, que es muchísimo, pues es puede ser increíble esta parte de la historia de la selección, ¿no?
Ojalá, de momento hoy a ver quién gana el pulso, Lamine Yamal o Dembélé. Hasta ahora, Mendy.
Hasta ahora.
Nos conocemos muy bien, Francia y España, pero si España tiene bajas, Francia ni te cuento, ¿no?
Totalmente, una Francia sobre todo lastrada en la zona defensiva, ¿no? Donde yo creo que va a improvisar o va a ser más conservador Didier Deschamps, como suele ser habitual en él. Es su penúltimo torneo, ¿eh? Se va después del Mundial de 2026. Y la cuestión es en el lateral izquierdo con Lucas Digne o Teo Hernández. Igual opta por Lucas Digne para que no sea un lateral que suba tanto. Y luego en atrás, ya hemos visto que tenía muchas variantes, pero en realidad no cuenta con los jugadores principales para este tipo de partidos. Es decir, el 80% de la defensa titular no va a estar, ¿no? Y luego, si va a contar arriba, yo creo que jugarán tres jugadores ofensivos, pero no me creo que vaya a jugar con cuatro. O sea, es decir, Olise, Dembélé y Mbappé. Lo que pasa es que luego tiene tres suplentes,
claro.
Barcola, Guerchi, que lo va a fichar el City, y Doué.
Claro.
Estamos hablando de seis jugadores que pueden jugar en cualquier equipo de élite arriba.
Son jugadores jovencísimos, con mucha hambre. Le pasa,
claro,
un poco como a la selección española, pero claro, no le caben todos, ¿no?
Sí, Tchouaméni no llega, ¿no?
Tchouaméni está tocado.
Está tocado. Y bueno, pues puede ser que esté Rabiot. El centro del campo ya no es tan físico, quizás tan potente, no está Camavinga. Con lo cual, ahí sí que España puede dominar el partido desde el centro, ¿no? Y con Zubimendi, Mikel Merino y con Oyarzabal metiéndose para adentro, yo creo que el partido va a estar ahí. Va a ser una Francia más contragolpeadora que, si cabe, porque lo que tiene arriba y las carencias en el centro del campo y defensa va a ir descaradamente a correr, ¿no?
Hacíamos ahora referencia con Mendiondo a Dembélé y parece una osadía, ¿no? Pero en Francia el propio Deschamps habla de Dembélé como, es lo de menos, ¿no? Pero como futuro Balón de Oro, pero como futbolista ahora mismo franquicia de la selección francesa por delante incluso de Mbappé.
Bueno, lo que pasa es que nos quedamos con lo de hace nada, ¿no? Yo creo que al final Mbappé ha estado en un Madrid de transición seguramente, en el que, a pesar de ser bota de oro, se ha cuestionado algo su rendimiento, pero a mí me parece mejor jugador Mbappé. Dembélé, lo que pasa es que se ha transformado mucho esta temporada, es mucho más sacrificado defensivamente, pero en condiciones habrá que ver el recorrido que tiene temporada por temporada todavía Dembélé, con lo cual es verdad que ahora parece que es más querido porque le ha ganado por fin un título de Champions con un club francés por primera vez desde el 91 con el Olympique de Marsella. Lo que no hizo Mbappé, y luego, claro, el irse de Francia a los franceses pues no les gustó nada, ¿no? Que incluso intervino en su día el gobierno francés para que no se fuese. Con lo cual yo creo que va más por ahí que por otra cosa.
Análisis chauvinista futbolístico, ¿no?
Un poquito.
Y espera Portugal en la final, CR7, 40 años, toca dos balones, uno va para adentro.
Sí, es así.
Y luego hay que ver lo discutido que está Roberto Martínez en Portugal con los números que tiene, ¿no?
Es que yo creo que en Portugal ese cambio que se dio de entrenador para con la mejor generación de la historia, todavía piensan que esta Portugal, que yo creo que bueno, tienen un punto de razón, podría jugar mejor incluso. Y podría tener mejores resultados. Bueno, se va a asomar no a la final de Nations League, sino en el Mundial, a hacerlo, porque es verdad que línea por línea, es que Portugal, ahora mismo por población y por lo que tiene, me parece que está entre el top 4 del mundo.
Esta noche te vas a acostar tarde, porque luego debuta Ancelotti con Brasil, y hombre, está lo de Argentina.
Y es que vaya debut, ¿eh?
Y el
cuidado,
gran,
¿eh?
Claro, el gran reclamo es alguien que quizá no juegue o que juegue algunos minutos, que es más Mastantuono, ¿no? Del que
sí,
todo el mundo habla aquí y allí.
Totalmente, y es un jugador que por condiciones, no porque ahora le interese al Real Madrid, tiene una pinta buenísima, es un jugador diferencial que nadie diría que tiene la edad que tiene y ganas de verlo y ganas de que su gestión no sea muy rápida a la hora de quemarlo, ¿no? Yo creo que le pasa mucho a los trasvases Sudamérica-Europa, pero desde luego tiene todos los alicientes para triunfar. Ahora bien, el encaje en este Madrid con Arda Güler ahí, por dónde puede, lo que quiere hacer Xabi Alonso, si esperar a diciembre y que termine la temporada en Sudamérica, es lo que yo creo que hay que esperar.
Franco Mastantuono es el hombre aquí y en Buenos Aires, en el Real Madrid, en River y en la concentración de la selección argentina, que es donde ahora está el jugador. El Madrid lo quiere, el PSG también, y por eso el Madrid ha acelerado en las últimas horas. Volamos al otoño de Buenos Aires, Canal 26. Álvaro Páez, buenas tardes.
Buenas tardes, Madrid. ¿Cómo les va? Así es, otoño frío, pero lo que no está frío es la negociación del Real Madrid con el entorno de Franco Mastantuono. Voy a empezar a recapitular y a hacer un análisis de las últimas 24 horas. Ayer, finalmente, Junit Calafat pisó fuerte, se reunió con el entorno del jugador, le mostró el interés del Real Madrid. Trasciende también que lo llamó Xabi Alonso. Yo no tengo la confirmación oficial. Lo que a mí me dicen también fuentes cercanas es que Xabi Alonso, el entrenador del Real Madrid, lo habría llamado. La charla fue muy corta. Le dijo que le interesaba contar con él, que lo ve con buenos ojos. Y cree Xabi Alonso, por lo que le habría dicho a Franco Mastantuono, que podría aportarle cosas interesantes a la plantilla blanca del Real Madrid. Haciendo ahora un análisis 24 horas después, es decir, lo que está pasando ahora en Buenos Aires, es que hace un rato nada más, Franco Mastantuono le habría dicho a sus agentes, vamos por el Real Madrid, dejando hacia atrás la oferta del PSG. Lo que cuentan desde el club es que tanto PSG como Real Madrid, y esto lo dicen fuentes cercanas a la comisión directiva de River Plate, es que ni Real Madrid ni PSG están dispuestos a poner los 45 millones de dólares limpios arriba de la mesa. Eso es limpio para River, es un 13% más de impuestos, es decir que ronda casi los 51 millones de euros. Ni el Real Madrid ni el PSG estarían dispuestos a ponerlo de una arriba de la mesa. Lo que ofrece Real Madrid es pagar una buena suma de dinero inicial y después el resto es en bonos y en cuotas, con lo cual Mastantuono se uniría probablemente después del Mundial de Clubes o en diciembre a Real Madrid de ser así.
Claro, porque el fichaje también es una cuestión de plazos. ¿Sería ya en nuestro verano para que arranque la Liga o en diciembre, que es lo que quiere River y el jugador? O eso es lo que ha trascendido aquí, ¿no?
Totalmente. A ver, Mastantuono es realmente, si lo vieron jugar, un talento impresionante. 17 años, ya es prácticamente el líder del equipo aquí en River Plate. Y su sueño es terminar la Libertadores, de jugar la Copa Libertadores con River. Él quiere quedarse. También es verdad que su sueño es jugar en Real Madrid. Y va a ser hasta lo imposible. Trascendió hace un rato nada más Franco Mastantuono, desde la concentración de la selección argentina, invitándole a sus representantes: vamos por Real Madrid, dejen atrás la oferta de PSG y negocien con Real Madrid, que es mi sueño. Eso también marca una diferencia. Veremos cómo se ponen de acuerdo, y creo yo que lo definitivo con el club va a ser cómo Real Madrid lo quiera comprar. Si Real Madrid finalmente quiere negociar con el club, entregar un porcentaje en efectivo y después pagarlo en cuotas, es muy probable que Mastantuono llegue en diciembre a España.
El futbolista puede debutar esta misma noche con la absoluta del albiceleste. Aquí hemos visto algunos highlights, no vemos seguramente todo lo que ya ha dado esta temporada Mastantuono en River. ¿Qué futbolista es? Puede jugar en muchas demarcaciones, es un zurdo, pero que puede actuar en la derecha, en la media punta. ¿Pero cuál es la suya? ¿Dónde brilla más? ¿Qué futbolista es?
Totalmente, es un jugador que juega detrás del 9, media punta, juega generalmente tirado a la derecha porque es zurdo, tiene mucho de lo que es el regate, el amague, el amagar para un lado y enganchar hacia su zurda para pegarle, tiene buena pateada de tiro libre y penales, y sobre todo lo que tiene Mastantuono es que tiene mucha personalidad, eso se lo destaca, agarra la pelota, pide y despliegue. De hecho, en River lo comparan hasta con Julián Álvarez, en el sentido de correr todas las pelotas, baja constantemente a la mitad de la cancha y llega al área. Es un jugador que casi todas las jugadas te pide el balón. Así que es un jugador con muchísimo, pero muchísimo despliegue.
Pues un futbolista muy interesante que va a ser del Real Madrid. A veces Xavi Alonso ha jugado con dos medias puntas. Quizá también esa pueda ser una buena demarcación para él. Álvaro, estamos en contacto. Siempre es un placer escucharte.
Les mando un abrazo a todo Madrid y desde Buenos Aires estamos en contacto.
La cosa va de argentinos en clave atlética. ¿Hay caso Julián Barça, Laura?
No hay caso Julián Álvarez. Por más que las declaraciones de su representante Fernando Hidalgo en el podcast Solo para culés han levantado cierto revuelo, el Atlético de Madrid tiene claro que el delantero argentino es la figura sobre la que armar el equipo la próxima temporada y las venideras. Con preguntas muy tendenciosas, Hidalgo deja claro que Julián está feliz en el Atlético y que el interés del Barça, en todo caso, tendrá que esperar.
No creo que haya muchos argentinos que no tengan un sentimiento hacia el Barça, más en esta temporada también como jugó el Barça, por lo tanto eso lo hace motivarse, pero hoy el día a día es el Atlético, él está muy contento acá, sabes perfectamente que el fútbol es muy cambiante y bueno, las buenas cosas van a venir. Obviamente no es más que un agradecimiento, pero lo tomamos como futurología. Se tendrán que comunicar con el club y el club será una negociación entre las tres partes.
Gracias, Laura. Y del verde a la arcilla, hoy Alcaraz vuelve al otro enfoque. Y hoy en el otro enfoque, ser o no ser. Hola, Garrido.
Hola, buenas tardes.
Alcaraz ha vuelto en su mejor versión. ¿Te sorprende poco, mucho o nada?
Bueno, yo diría que me sorprendieron más las declaraciones diciendo que quería disfrutar de la vida cuando es un deportista de élite, pero cada uno pone el sacrificio que quiere a las cosas, ¿no? Yo me alegro mucho porque es muy bueno, pero no sé si entonces aquello fue pues pasarse de sinceridad, una pelea consigo mismo, un bajón. Bueno, de momento aquello parecía muy incierto de su futuro, pero ha vuelto.
O a lo mejor no era nada de eso.
A lo mejor puede ser, ¿no? Puede ser que fuera una planificación de ellos que dicen, oye, pues mira, este chico es de esta determinada manera y su equipo decide que va a entrenar en Master 1000 para luego ir a los grandes y hacer más los grandes. Bueno, hemos visto muchos casos de estos, ¿no? Tenemos un caso de Ronaldo Nazario y Cristiano Ronaldo. Eran muy buenos los dos, sí, pero uno es un superatleta, vive como atleta y todo para él es el deporte y el otro era otra manera. Pues uno ha durado mucho más y a veces es solamente eso.
¿Qué versión de Alcaraz crees que veremos a partir de ahora?
Bueno, desde luego como coach, la que él quiera. Por mucho que él hable siempre en primera persona del plural, el entorno presiona, afecta, consigue lo que quiere, pero hasta un punto, ¿no? La persona es la que decide. Bueno, ahí lo malo es un poco que has dicho una serie de cosas y que ahora puedes cambiarlas o no, pero lo importante es saber si realmente él quiere o no quiere estar como un atleta de élite, como un tenista de élite, entre los mejores.
Lo cierto es que ha vuelto como un auténtico Terminator.
Es que él es muy bueno, él es buenísimo y bueno, pues la verdad es que el deporte es un... Yo he tenido un tenista profesional y es un deporte muy psicológico, entonces como se te vaya en la cabeza en cuanto falles una bola y tal, te puedes ir de los partidos. Yo creo que si él está centrado, por la calidad que tiene, tiene que estar entre los mejores.
Entonces, ¿nuestro coach apuesta por Alcaraz o no?
Sí, hombre, yo apuesto por él, apuesto por su equipo. Ahora la cuestión es saber si él quiere apostar por él para ser tan bueno como los Big Three o ser más pequeño y ser de otra manera como fue su entrenador, que ha sido un gran tenista, pero bueno, llegó a número uno y luego cayó. Hay que ver en qué piensa él y desde luego yo pienso que siempre va a ser mucho mejor trabajar que hablar, eso seguro.
Baloncesto, ya hay una semifinal ACB, la otra se dilucida mañana y hay un clásico en el horizonte. Para ello el Madrid debe ganar en Vitoria, Miguel.
Pues buscarán los de Chus Mateo rematar mañana la faena en Vitoria a partir de las 9 y cuarto tras la victoria lograda el pasado martes en el Palacio. Recordemos que los cuartos de final son al mejor de tres, así que en caso de ganar mañana Baskonia, los blancos asegurarán su presencia en las semifinales. Unas semifinales, por cierto, atentos, en las que podemos tener un clásico. Porque mañana, un poco antes que el Madrid, a las 7 de la tarde, juega el Barça y lo hace frente a Unicaja en el Palau. Recordemos que ya ganaron el primer duelo los culés en Málaga, así que si mañana hacen los deberes tanto los blancos como los culés, tendremos clásico en las semifinales de este playoff de la Liga ACB.
Promete el partido de esta noche, ya hay 11 de Francia y de Shams, va con todo.
Va con todo, muy ofensivo, con Maignan en portería, Kalulu, Konaté, Lenglet y Teo Hernández en defensa, Rabiot y Koné en el medio centro y ojo porque arriba no reserva nadie, Doué, Olise, Dembélé y Mbappé. Es decir, cuatro jugadores perfectamente delanteros en un equipo que podía ser perfectamente un 4-2-4, con lo cual equipo, por lo menos en el perfil, muy ofensivo.
Mucha tralla, Carlos.
Sí, la verdad que tiene muy buena pinta, mucho juego de ataque, seguramente el once más ofensivo de Didier Deschamps en los últimos años. En fin, se les ve muy tranquilo a los españoles, Rodrigo, que ya están en el césped del Stuttgart Arena. Veo a Lamine Yamal bailando mientras espera meterse al vestuario, así que creo que la presión no va con él.
Nos vamos a divertir desde las 8:30 España-Francia con Miguel, con Nacho Aranda y todo el equipo. Ahora sigue la información en El Enfoque. Hasta mañana.
Esto es Onda Madrid.